Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Espero que este Resetea tu Mente haya sido útil para muchos que necesiten en este momento despertar. Eso es lo que hemos querido hacer. Ahora llegó el momento de la economía. Lo primero y antes de nada es decirles a ustedes que ya está preparadísimo el profesor Carlos Rodríguez Brown. Pues ya está, como les digo, entre nosotros. Profesor, ¿qué tal está?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno, y gracias a Dios, porque gracias a Dios ya ha aparecido por fin la baronesa.
Pero bueno, está usted muy informado, profesor Rodríguez Brown.
Claro, es trabajo del periodista saber lo que pasa. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Ya sabe que es como un hijo más, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pues nos acompaña Alejandro González para empezar a contarles lo que dicen los periódicos y las informaciones económicas. Así que bienvenido, Alejandro.
¿Qué tal, Nieves? A pesar de los impuestos, y mis felicitaciones también de nuevo, pues por ese librazo.
Muchísimas gracias. Vosotros lo habéis padecido. Así
no,
que...
¿Qué va? Para nada.
Pues le parece, ¿os parece que vayamos al tema económico directamente?
Vamos.
Venga, vamos a ello, porque leemos en Expansión que el IPC se modera al 3,2%, pero los alimentos se disparan un 12%.
Dato, Nieves, confirmado por el Instituto Nacional de Estadística sobre esa inflación del mes de mayo, moderándose, como decías, al 3,2% y siguiendo con la tendencia a la baja en el año 2023. Además, hemos conocido también que la inflación subyacente está en el 6,1%. Recordemos, esa es la que no tiene en cuenta los productos energéticos ni tampoco los alimentos frescos, es decir, las cosas más volátiles. Y esos alimentos son el principal quebradero de cabeza, ya que están, ojo, ese 12% más caros que el mismo mes del año pasado, que ya estaban subiendo, ojo. El mensaje del gobierno, tras conocer el dato, es que con el paso de los meses la inflación va bajando y que somos uno de los países con el IPC más bajo de la eurozona.
Pues, profesor, los alimentos, como dice la información, el principal quebradero de cabeza, ya lo creo. ¿Qué nos dice usted? Sí. ¿Qué valoración hace?
Pues sí, es efectivamente así. Al final, como todo en la vida, hay cal y arena, ¿no? Porque, ¿qué es lo único en la vida que es perfecto?
Bueno, ya a mí me da apuro decirlo, profesor. Me da apuro, dígalo usted.
Lo nuestro.
Lo nuestro, por favor. Nuestro, la gente pensará, ¿qué es lo nuestro? Ya lo contaremos,
Pero lo demás siempre está mezclado, y aquí también. ¿Por qué digo esto? Pues porque está bien, claro está, que es una buena noticia que la inflación modere su crecimiento, sin duda. La parte mala es el precio de los alimentos que nos contaba Alejandro, y también que llevamos bastante tiempo con la inflación, ¿eh? Recordemos que la inflación, que decía ahora Alex, de los impuestos, la inflación es un impuesto, ¿eh? Es un impuesto particularmente cruel e injusto, porque es un impuesto que no se vota en el Parlamento, pero que se paga, ¿eh? Lo pagamos todos los españoles con la desvalorización de nuestro dinero. Y eso pues lleva ya varios años en donde hemos sido todos empobrecidos. Por lo tanto, pues eso, una mezcla de cosas buenas y malas, como la vida misma, Nieves.
Como la vida, efectivamente. Pues seguimos con la lectura de periódicos, en esta ocasión El País, que encontramos que la reforma de la tarifa de la luz persigue más estabilidad en los precios, Alejandro.
Reforma aprobada en el Consejo de Ministros de esta semana, donde a partir del 1 de enero, pues bueno, habrá cambios para alrededor de 9 millones de hogares. La Comisión Nacional del Mercado de Valores argumentaba que esta medida podría disparar los precios, pero desde el gobierno el mensaje es que los va a reducir, sobre todo los picos y la volatilidad que tienen esos precios. Ahora empezará a depender esta tarifa regulada de los valores a largo plazo y no al contado, como hasta ahora.
Profesor, hablemos de la luz y de la tarifa de la luz.
Venga, a ver si
vamos
se hace
a ello. A ver.
Hacemos un poco de luz aquí. Debo decir que no las tengo todas conmigo con esta noticia, ¿no? Fijaros antes de nada ¿Cómo lo presenta? ¿Cómo presenta el gobierno esa noticia, ¿no? Dice, vamos a reformar la tarifa para dar estabilidad. No dice que la luz vaya a bajar, ¿eh?
Sí, no, no lo dice. No, para nada.
No solamente no lo dice, sino que yo no tengo ninguna garantía de que esto vaya a ser así. Ninguna. El cambio de la fórmula, digamos, lo que a lo mejor puede impedir, que tampoco lo tengo del todo claro, es que hayan estos cambios tan abruptos, en la medida que dependería más de contratos a largo plazo que de las fluctuaciones en el mercado a corto. Pero yo no lo veo, yo no veo que esto tenga ninguna garantía de que, desde luego, el precio de la luz, que es bastante caro en nuestro país, como bien saben las empresas sobre todo y también los consumidores, que ese precio vaya a bajar. Entre otras razones, por algo que el gobierno ha insistido mucho durante estos últimos años, y es que sus medidas, la llamada excepción ibérica, que hemos hablado alguna vez en tu programa, iban a garantizar una moderación en el precio de la luz. Mira, Nieves, si se consigue esto, en realidad lo que se está haciendo es aumentar el precio de la luz más en el medio y en el largo plazo. Eso es otra de las razones por las que dudo que esto tenga funcionamiento. ¿Por qué? Y porque no hay milagro, Nieves, salvo lo nuestro.
¡Ay! Lo único. Es verdad.
Los milagros no hay. Y si los hay, desde luego los hace Dios nuestro Señor y no los hace Pedro Sánchez, ¿no? Lo de la excepción ibérica es simplemente un trueque, un cambio de una cierta moderación actual a cambio de una deuda que habrá que pagar en el futuro. Por cierto, esto también lo organizó el PP, que aquí hay intervencionistas de todos los colores. Pero, en fin, sumando todas las cosas, soy bastante escéptico en este caso.
Pues veamos si sigue siendo escéptico con la próxima noticia que le traemos. Viene en El Mundo, leemos que el Banco de España prevé que en el 2024 no habrá stock de viviendas para nuevas familias, Alejandro.
Esta información, Nieves, dice que este organismo insta a que se facilite la construcción de nuevas casas ante el crecimiento de los flujos migratorios y la subida que hay en los precios de los alquileres. Es una noticia que llevan a portada, la llevan en un recuadro de portada, donde el Banco de España alerta que hay escasez de oferta para atender a la demanda del momento.
Profesor, ¿esto significa que el Banco de España va a promover que haya más hipotecas? No lo sé, porque preocupación...
No.
Cuéntenos.
Esto va en otro sentido. Tú me preguntabas hace un momento si iba a ser escéptico o no iba a ser escéptico.
Eso
con esta
es.
Noticia no soy nada escéptico. Creo, porque el escéptico es el que no cree. Yo creo que esto que dice el Banco de España, esto es exactamente lo que va a pasar. O sea que ahí yo creo que tiene razón. Y es probablemente pues de las peores noticias que hemos tenido en los últimos tiempos, pero al menos podemos extraer de ahí una enseñanza. ¿Por qué? Porque yo os he dicho muchas veces, Nieves y Alex, os he dicho muchas veces la dificultad de la cuestión económica, que es intentar ver las consecuencias a mediano y largo plazo de las medidas que el gobierno propone. Y aquí tenemos, en el caso de la vivienda, un mercado que es muy intervenido y que se va a intervenir todavía más, gracias a la ley de la vivienda. Y esta ley de la vivienda, que sigue algunas muy, muy malas medidas que se adoptaron en nuestro país, pensemos en los controles que hizo Ada Colau en Barcelona, que fueron un auténtico desastre, la ley de vivienda va en esa dirección. Y entonces, ¿qué es lo que podemos prever que tenga como consecuencia? Pues que se reduzca la oferta, por el aumento de la inseguridad jurídica. Entonces, el Banco de España, que tendrá muchos defectos, pero en fin, algo de aritmética sabe, pues hace los números y dice, caramba, la demanda de vivienda va a subir, con la ley de la vivienda y la inseguridad jurídica la oferta va a bajar y por lo tanto pues vamos a tener problemas a corto plazo. O sea que ahí no soy escéptico, como te digo, creo que esto es verdad y es una muy mala noticia.
No, malísima noticia, sobre todo para las nuevas familias, ¿no?, que quieran acceder a una vivienda y les resulte imposible.
Desde luego.
Bueno, pues vayamos con la última de las noticias que hoy abordamos en este espacio económico. Profesor, la leemos en El Economista, dicen que solo la bolsa protege al inversor del 14,5% que se apreció la inflación. Así que vamos con ello.
Una inflación que lleva ya un par de años entre nosotros, aunque pasa muy rápido el tiempo, y que está impactando en el bolsillo de los inversores. Pero Wall Street ha sido el mejor escudo, con una rentabilidad real del 18,3% una vez descontada esa inflación. Y es que esa subida de los precios, la verdad, Nieves, está quemando parte del ahorro.
Profesor, pues esta sí que parece mala, ¿no?
No, al contrario. Ajá. Al contrario, esta es una noticia muy buena. Estamos buscando, todo el mundo busca desesperadamente alguna protección frente a los ahorros. Bueno, pues aquí tenemos alguna buena noticia. Tú que me reprochas a veces, Nieves, que no traigo buenas noticias.
Siempre le reprocho eso. Yo pensaba que la inflación que está aquí instalada, bueno, pues
el reproche
nos impide crecer, ¿no? Ahorrar.
En el caso de esta noticia, el reproche no está justificado. ¿Por qué?
Bien.
Porque lo que está contando esta noticia del Economista es que la bolsa, es decir, el mercado de acciones, de lo que se llama la renta variable, ese mercado sí que ha protegido a los ahorradores. No los depósitos que tú tienes en tu cuantía.
Ay, a eso me refiero, a esa cuenta millonaria que tengo por ahí.
Esa cuenta millonaria, en la medida que has dejado ahí tus dineros cuantiosos,
sin invertir.
Pues has perdido con la inflación.
Claro.
En cambio, la bolsa no. Y la bolsa, que a veces tiene mala fama y que se habla de que sí, las fluctuaciones, claro que tiene fluctuaciones, como todos los activos. Pero en los últimos años, como nos contaba Alejandro, pues ha tenido una rentabilidad que ha superado la inflación. Y no es nada sencillo encontrar algún otro activo que haya tenido ese mismo resultado. Así que esto me parece una muy buena noticia, y lo que me parece muy mal es este programa.
Ya estamos, profesor. Pero bueno, usted no diga que estoy muy sensible hoy, que lo sepa.
Pero es que no me pones musiquita linda.
Pero mire si Jorge ha sido decir esto y ya casi nos vamos a ir adelantando, todos los días.
No sea duro, profesor, no sea duro.
Bueno, pues aquí tenemos este Trading Places.
Jorge, que me salva a mí la tarde, de verdad.
Ay, menos mal, porque si lo prefiere, en español, aquí tenemos a Jennifer López. Amor se paga, profesor, ¿sabe con qué?
Con dinero.
No, nunca. Amor se paga con amor.
Enamorados lo sabemos.
Le he escuchado en diferentes programas de radio con una voz tan espléndida, cantando de una manera que aquí tenemos que hacer una serenata, si le parece.
¿Tú crees que tengo futuro en la música?
Yo creo que sí, porque ya que la economía nos lo pone tan difícil, ¿no? Creo que habrá que buscar otros caminos, profesor.
Habrá que buscar otros caminos, desde luego.
Y usted ahí tiene un sitio seguro, vamos.
Vale.
Profesor.
Y si no como cantante, profesor, como con la batería, como percusionista, aunque sea.
Claro, sí, algo está.
Marcando el tempo.
Sí, podríamos montar una orquesta, desde luego. Qué mal nos iría si nos fuéramos por ahí a recorrer los pueblos de España, nosotros tres.
Yo creo que no nos iría bien, no. Casi que siga con la economía, profesor, que ahí aprendemos mucho. Le mando un abrazo fuerte y ya hasta la semana que viene.
Lo mismo, un abrazo fuerte, hasta pronto.
Hasta
adiós.
Pronto. Gracias, Alejandro. Chao. González. Son ya las 6:20 de la tarde. Hacemos un respiro, un alto en este camino, y de entrada pues vamos a hablar de ella, de la baronesa, pero después de esto.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Aquí están ellas dispuestas a contarnos esta actualidad de la crónica social que yo creía que ibais a abordar más asuntos, hay muchos, porque las revistas del corazón hoy vienen con una Ana Obregón, dicen que dolida con Lekio, lamenta que su ex no le apoye públicamente, no sé qué tenéis
que ver. Nieves, quiero que sepas como portavoz de mis queridas compañeras que nos negamos a hablar de nada que no seas tú, porque eres la noticia, vamos, del mes o del año.
¿Queréis hablar de Shakira? ¿Lleváis unos meses?
Queremos hablar de ti, o sea, que tú no digas nada, que ya lo decimos nosotras.
Y tenemos tanto que decir que nos vamos a pisar unas a otras.
Bueno, pues si
tú
queréis...
Tú eres la protagonista hoy, Nieves, sin ninguna duda. Tú y tu libro, La baronesa, una vida de novela.
Pues gracias.
Que ya está aquí, ya está aquí.
Pues Marga García, que acaba de hablar, Charo Carracedo y Consuelo Font.
Buenas tardes.
A las tres,
buenas,
os lo agradezco muchísimo. Y vamos a escuchar a Marta Zúñiga, que va a hacer, Marta, esta crónica de lo que ha pasado esta mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde había un desayuno... Y ahí ha habido ahí una serie de cosas, sobre todo hay unas lágrimas muy tontorronas que no deberían haber fluido, pero bueno, vamos para allá.
Han fluido bien, pero los que te hemos acompañado esta mañana en esa rueda de prensa, presentación de La baronesa, pues hemos visto el fruto de tres años largos de trabajo, porque ha visto la luz La baronesa, una novela sobre la vida de Carmen Thyssen, una obra que ya pertenece al lector, Nieves, ya pertenece al lector.
Ah, tras... Esto es lo más bonito, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Que ya,
sí,
ya no es
sí.
mío, a la venga,
ahora
al
es
lector.
Nuestro, tras bueno, la decisión de la propia baronesa de dejar de trabajar conjuntamente en este libro, que a lo largo de más de 700 páginas está basado en hechos reales. Después de tres años completos de conversaciones, estas se interrumpieron por parte de Tita, ha recordado la editora Carmen Romero.
Está recreado por Nieves con las herramientas de una obra de ficción y, por lo tanto, utilizando licencias literarias. Sin embargo, todos los personajes que aparecen, la historia que se narra, es absolutamente real. Podríamos decir, lo comentábamos con Nieves antes, que si hubiéramos publicado el libro conjunto de Tita y de Nieves, sería un libro de Tita. En cambio, el libro que presentamos ahora es un libro sobre Tita.
El contrato para ese libro, ha detallado Romero, además, era de coautoría entre Nieves Herrero, aquí presente, y Cervera, que una vez rescindido supuso que no se utilizaran para el nuevo libro ni los materiales ni los contenidos de las grabaciones de las entrevistas. No es una novela romántica, es una novela que se acerca al personaje de Tita Cervera, Nieves Herrero.
No es una novela romántica, es... He intentado ser lo más cercana al personaje que es Tita Cervera. Y ya os digo que del Tranquila, esto es buenísimo, que me dijo a principios de enero, a la nada. Que se va a negro una relación cuando una semana antes estábamos hablando... riéndonos, hablando en el mes de enero de cómo iba a ser este año, publicando la novela, de las cosas que íbamos a hacer, a decir. Bueno, pues realmente, o sea, me quedé, en fin, no sé si la despecha de Rosalía, no sé si más bien novia a la fuga, es que no sé muy bien cómo definiros ¿Cómo me he sentido en este tiempo?
Y esto, lógicamente, pues afecta. Afecta tras ese largo tiempo de conversaciones y de intensos diálogos.
He querido llegar al fondo de una mujer que a mí me recibía en chándal, con la cara lavada, pues con abriéndose, como os digo, de arriba abajo, contándome su vida tal y como ella la sentía. estando hasta altas horas de la madrugada, incluso en pandemia. Yo iba con mi salvoconducto y no sabía cuándo iba a salir de su casa, y al salir de su casa, pues solo me encontraba la policía, no había nadie circulando.
Solo había una premisa para abordar esta novela, que repetimos, no es de Tita Cervera, es sobre Tita Cervera.
Es lo primero que le dije. Tu vida tiene claros y tiene oscuros. Yo no puedo hacer una novela de claros. Y estaba de acuerdo. Sí, 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 por supuesto. Y digo, bueno, pues si estás de acuerdo con que hagamos claros y oscuros, porque las vidas de todos tienen sus altos, sus bajos, sus soles y sus nubes, pues si estás de acuerdo, adelante. Pero esa fue mi premisa. Yo no puedo escribir, reescribir tu vida.
Y es que, como has reconocido, Nieves, quizás haya sido ese el quid de la cuestión.
Y a mí lo que me gusta es escribir novela, pero no me gusta escribir novelas románticas. Y a lo mejor ahí ha estado el quid de la cuestión. He tenido rabia, he querido reaccionar y hacer, o sea, nadie puede callarte, nadie puede impedir escribir sobre un personaje que es público.
Bueno, pues en La Baronesa, a lo largo de más de 700 páginas, se recorren diversos episodios de la vida de Tita Cervera, desde su infancia en Barcelona hasta romances con nombres relevantes como el actor Lex Baker o el magnate de Hollywood Kirk Kerkorian. También los últimos años como una mujer centrada en su faceta de coleccionista y algunas relaciones difíciles con su hijo. También revela el ofrecimiento del presidente ruso, Putin, para llevar a su país la colección de Tita.
Y el tiempo que tenía, el poco tiempo que tenía, se lo he dedicado en cuerpo y alma a Tita Cervera. 3 años, fines de semana, mi tiempo, que no lo ha tenido ni mi familia, ni mis hijas, ni mi marido, ni mis amigos. Entonces, ¿cómo no voy a estar afectada? Soy una persona, tengo sentimientos.
Pues el libro ya es nuestro, Nieves.
Bueno, pues nada, mucha emoción, el libro ya está ahí y a qué huele. Y nada más, a mí me gustaría que no dijerais mucho más e irnos a otro tema.
Yo solamente quiero decir una cosa. Venga, en este momento.
Consuelito, gracias.
Yo, durante muchos, muchos días de esos 3 años, ya llevamos tiempo juntas aquí en la radio, Nieves, yo he visto cómo Nieves, cuando salíamos todos agotados, ella después de 3 horas, habiendo tenido tele por la mañana y demás, con una cara de mucho cansancio, yo decía, ay, estoy deseando irme a casa, Nieves. Y ella decía, me encantaría, pero es que he quedado con Tita y me voy ahora. Digo, Nieves, digo, ¿y qué? Y de prueba, ¿vas a ir a cenar a tu casa? No, me tomo un tentepié y me voy con ella. Y eso día tras día, yo decía, madre mía, le debe estar contando la Biblia en verso, porque tantos días entregada, tantos y tantos. Y luego otra cosa fundamental. Yo estoy convencida de que si Tita se saliera de ese círculo de abogados un poco excesivamente puntillosos con ella, que también, bueno, pues cobrarán una pasta, o sea que más les vale, y fuera capaz de irse allí a más mañanas a pensar un poco, yo estoy segura de que cogería el teléfono y diría, Nieves, vamos a quedar, porque todo esto ha sido una tontería. Si he sido yo la que te he llamado, porque de la única periodista o escritora o escritor que me fiaba era de ti. Fíjate tú lo que es que personajes como Carmen Franco, como Tita Cervera, te llamen por teléfono para que escribas sobre ellos. Es que eso no eso los consigue ningún periodista de este país, ni
gracias,
ningún escritor.
Sí. Mira, bueno, ¿qué percepción tenéis de La Baronesa?
Yo quería decirte una cosa. Primero, esta mañana te he visto en este desayuno de prensa en el que has hablado y has contado toda esta vivencia tuya que tanto te ha afectado, porque te ha dejado un poco en shock esa reacción inesperada de La Baronesa. Y realmente me ha encantado ver cómo defendías tu papel, defendías tu derecho a escribir sobre un personaje y tu derecho y el de todos los periodistas, porque todos podemos escribir sobre alguien sin necesidad de pedirle permiso, siempre que contemos la verdad, que es lo que tú haces. También me gusta que has comentado, y que en el prólogo del libro aparece, que todo lo que ella ha hablado contigo y todos los secretos o cuestiones de su vida personal que te ha podido desvelar, jamás sin autorización las vas a publicar ni las vas a contar, porque las tienes guardadas en tu corazón bajo siete llaves. Que eso también me parece como de una honestidad tremenda. Me ha parecido muy valiente contando todo esto, que es como un fracaso que lo haces público, porque te han dado una bofetada pública y dices, vale, sí, okay, me han dado una bofetada, pero aquí estoy, yo defiendo mi derecho, defiendo el trabajo de los periodistas y hemos sacado un libro adelante, no como me hubiera gustado, no como estaba planteado inicialmente, pero tampoco puedo reescribir biografías ni reescribir historias que son...
Pero ahora yo creo que no es un fracaso, Charo, y no estoy de acuerdo, no es un fracaso profesional, es un fracaso humano. Exacto, con alguien que ella había cogido afecto.
El éxito profesional está en que el libro está aquí.
Lo que no se entiende, y te lo digo a ti, Marga, a ver, para que nos des también tu opinión, que cómo es posible el ir a negro. O sea, que si nosotras llevamos aquí tantos años juntas, pues, que justamente al día siguiente no sepamos ninguna de las, una de otras, a partir de mañana.
Yo creo que esa respuesta
esto es muy duro.
Ya la ha dado Consuelo diciendo que ella se ha visto posiblemente presionada por su entorno, por
ella
sus abogados,
es muy desconfiada. Ella es muy desconfiada.
Evidentemente, porque hemos hecho la mención de que fue ella efectivamente la que descolgó el teléfono, se puso en contacto contigo, te ofreció no solamente lo que decía también Consuelo, sino tus vacaciones, que tú te ibas de vacaciones y te ibas a escribir. O sea, no te ibas de vacaciones a descansar, porque todos lo sabíamos, cómo veníamos. ¿Y qué tal, Nieves? Pues no he parado de escribir, pues documentándote, llamando, muy bien. Claro. O sea, esos son tres años, como tú has dicho, de mucha renuncia, de mucho trabajo, y no se puede de repente, porque esa señora haya decidido irse a negro y no mantener ningún tipo más de relación contigo para finiquitar un trabajo que ella misma había iniciado, dejarlo metido en un cajón. Yo creo que sí, que efectivamente se ha visto muy influenciada por los abogados. Creo que se ha equivocado, porque nadie va a tratar su biografía como la ibas a tratar tú, que estoy segura cuando lo leamos que ha sido impecable, como lo eres siempre, porque no es el primer libro que escribes, son 11 libros.
Pero
ya
yo desde
que
aquí...
Es que Nieves es de aquellas, de aquellas periodistas que valen más por lo que callan que valen más por lo que callan que por lo que cuentan, evidentemente.
Gracias. Lo que sí que quiero, sobre todo hablar de los abogados, que creo que tiene abogados extraordinarios. Cuando yo me refiero a los abogados, eso es también a todo lo que ha tenido en el pasado, porque
pues sí,
ha habido
esa gente. Perdona, que... Es que no serías la primera biógrafa, que yo creo que no lo va a llevar a cabo el tema de la demanda, porque tú lo has dicho muy bien, no hay nada que demandar.
No hay nada que demandar.
Es que no hay nada que demandar.
Lo que realmente todo el mundo está pensando es que ha habido otra serie de medios, plataformas, etcétera,
eso,
que están dispuestos a contar su vida en muchos capítulos.
Yo creo que
de otra manera, audiovisuales, claro. y eso tiene otro precio, otro coste, y hay secretos en su vida que son la percha perfecta para lanzar cosas de estas, que son muchos millones de euros.
Mira,
y yo creo que eso le influye.
Cuando fíjate
pues
que
no vas descaminada,
cuando hablamos de esa gente que la rodea y tal, yo recuerdo cuando trabajaba con Adolfo Suárez, con el presidente Suárez, él decía una frase muy bonita, que era adelantarse a los deseos del poder. Toda esa gente lo que quiere es medrar a costa de... pues hacerla ver que están, que la quieren proteger, que tal y que cual. Y cuando el personaje se encierra de esa manera, se pierde a sí mismo. Por eso te digo que si ella fuera capaz de irse a su más mañanas, de ver el Mediterráneo, de respirar y encontrarse consigo misma, estoy convencida que llamaba a Nieves, la invitaba, vente aquí a más mañanas,
pues
posible, íbamos a recolocar nuestra relación.
Pero tenía que haberlo hecho ya lo va a hacer un poco tarde.
Nunca es tarde.
Pero yo creo que tendría que haberlo hecho ya, porque ha tenido tiempo, porque este desencuentro no es de ahora, o sea, ya nos vamos muchos meses atrás, y tú, por cierto, has hecho un giro brutal en muy poco tiempo para darle esa transformación de como decías,
sobre Tita.
Tita. Es que son 700 páginas.
Y que además a mí me encanta
la estructura. O sea, no es lo mismo escribir que reescribir.
Hombre,
que esto
claro
es
que no.
Lo que he hecho, reescribir.
Bueno, pero
y entonces eliminar, poner, quitar, reescribir la misma historia de otra manera, porque ya la tenía ordenada, ya la tenía en la cabeza, ya, entonces es mucho más fácil eso.
Que reescribir es horrible, es mucho más agotador mentalmente.
Es muy agotador, es verdad, porque tienes que, en fin, ya todo me parecía que era eliminable.
Es que el sufrimiento del escritor no lo entiende más que el escritor.
Bueno,
yo recuerdo a veces, a nivel más pequeño, cuando venía mi redactor jefe y me decía, no, pero empieza de otra manera, y yo digo, y me cago en su
madre. Esto es
ahora.
Es una tortura.
Esta novela que has escrito, tal y como está estructurada, que me parece maravilloso, porque enfocas toda su vida en 7 vidas diferentes, que son las 7 vidas que incluso ella podría tener una octava vida, porque ella siempre se inventa a sí misma y se cuenta a sí misma su propia película y luego la transmite y es estupenda porque es muy divertida en ese sentido. Pero aquí está contada su primera vida, que es su infancia, su juventud, su segunda vida, que es cuando fue Miss y comenzó a meterse en este mundo de los medios, y luego cuando llegó a su tercera vida, que es cuando vuela a Ginebra, cuando ya está con Lex Baker, luego esta cuarta vida, cuando ya rompe con este apoyo de Hollywood, que cuando termina
claro,
ahí,
muere, se queda viuda, muy joven.
Y luego viene esta quinta vida que conoce a Manolo Segura, se enamora de él, publicista que luego ha reconocido...
Antes está Santoni.
Bueno, Espartaco Santoni, esa terrible vida que pasó con él. Esa, efectivamente, que es una etapa de las oscuras
de su etapa, sí.
Porque él entraba y salía de la cárcel, era una boda que no era boda, que se sintió engañada, que, bueno, él tampoco era el marido ejemplar que nos hubiera gustado para nosotras. Y luego está también esta quinta vida que decimos que ya entra con Manolo Segura en contacto y se queda embarazada, que desea ser madre, la sexta vida, que es su etapa con el varón, y luego pues esta séptima y última parte que ella se vuelve a reinventar a sí misma, es la super mecenas, es la que hace las colecciones de Carmen Thyssen, abre museos, es
la
increíble.
Que paraliza planes urbanísticos.
Exacto,
la que vuelve a ser madre, ¿no?
Pero fíjate que yo, cuando hablábamos de esa desconfianza ante el mundo, yo la entrevisté una vez cuando estaba todavía casada con Thyssen y era como la típica mujer cariñosa, le voy a comprar unas uvitas porque era Nochevieja, tal, estaba muy pendiente del varón, de verdad. Yo últimamente a Carmen Cervera la he visto un poco perderse a sí misma, porque esa mujer que era alegre, que era afectiva, que es lo que realmente enamoró al varón, porque estaba casado, el varón se había casado anteriormente con 4 mujeres, una modelo, la otra tal, la otra se llevaba tigres a la habitación, o sea, un desastre. Claro, de pronto conoce a esta mujer, además de guapa, era una mujer cariñosa, le atendía y claro, el varón decía, pero bueno, esta mujer de qué planeta viene, esa mujer alegre, expansiva. Entonces, claro, esa mujer también se ha perdido. Yo le diría a Carmen, y ahora me lo ha corroborado un poco lo que ha ocurrido con Nieves, le diría a Carmen que saliera de ese blindaje un poco artificial y volviera a ser ella, que es una mujer generosa, expansiva, simpática, porque me da la sensación de que últimamente su vida no está siendo feliz.
No, pues a lo mejor también lo que es que hecho. Estáis de verdad, que, pero es que sois buenísimas.
No, buenísima
es
que tú,
seguramente
tú tienes mucho más conocimiento, seguramente.
Pero no,
ella
Nieves,
tiene
como
una vida
siempre, no dice
de
nada.
De muchas
claro.
cosas para no contar.
Nieves, calla.
Es el gran miedo de yo creo que de Tita es eso, es que, ya, que se sepan cosas que ya no quiere que se sepan y que a lo mejor ella en esas reuniones que habéis mantenido las ha soltado porque esta gente es así.
O sea, ella es muy espontánea, ella lo suelta
todo. Abraza, te quiere y al día siguiente no te quiere ni ver. O sea,
se arrepiente de haberte lo contado
si hubiera,
porque lo ha reflexionado.
Como si hubiera dos citas en pugna.
Y tuviera miedo cuando conocer a Nieves es saber que esas confesiones que ella ha hecho tiene la suficiente capacidad como para decir esto no lo voy a contar porque sé que no es correcto o sé que no te va a gustar porque ella tiene mucha empatía con las personas. Es verdad que
de todas maneras
conoces y sabes cómo tratar, cómo hablar, sabes lo que puede perjudicar, lo que no. Siempre vas por delante. Entonces,
gracias,
yo creo
pero
que
no
ella,
cuando hay menores de por medio, es que qué necesidad
bueno,
hay de hacer
no,
daño.
Y
¿no?
aunque no hubiera menores, solamente con que Tita te hubiera dicho, Nieves, esto no lo cuentes, tú no lo vas a contar,
hombre,
ni se
favor.
Lo vas a contar a nadie.
A nadie.
Eso es.
Eso
bueno,
doy
de
fe.
Hecho, es lo que ella
yo es que muchas veces a Nieves
libro.
Ni la pregunto, porque pues primero secreto, sé que no me lo va a contar y segundo,
ni siquiera
lo va a pasar
contar
mal.
Cuando se presentaba el libro.
Por eso
no,
te
vamos,
digo.
Que nos hemos enterado como todo el mundo.
Sí, yo a punto estuve de no sacar mañana el reportaje del mundo, porque digo, y esto.
Claro,
pero, bueno.
Pero también es verdad que la editorial decía que querían que todo el mundo tuviera a la vez y bueno, pues también hay que respetar porque se han portado muy bien respaldando absolutamente, en este caso, al autor que escribía, ¿no? Y porque éramos dos coautoras, una que contaba y otra que escribía, han apostado por mí descaradamente y yo se lo agradezco mucho. Entonces,
yo antes, perdona, Nieves.
Sí, 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 sí.
No, no, que, no. Que cuando hemos llegado y tal, tú estabas así un poco, bueno, pues pensando si esas lágrimas que has soltado en el desayuno. Es que yo te digo que has hecho bien. ¿Sabes por qué? Porque esas lágrimas eran el disgusto que tú tenías por el comportamiento de alguien a quien apreciabas. No eran, no eran unas lágrimas profesionales de, ah, porque el libro, o sea, ahora con el con todo este pollo, desgraciadamente este país es así, vas a vender 10 veces
muchos
más.
Efectivamente.
O sea, que profesionalmente, bueno. Y además que ha quedado
hubiera preferido
bien claro,
hacerlo menos, con ella y vender menos.
Sí, o sea, pero sé que tú estabas dolida y que te hubiera encantado que a tu lado hubiera estado Carmen.
Pues sí, tenéis toda la razón, o sea, no puedo decir nada más que es así, que realmente ha sido un venga, aquí estamos, vamos para adelante y me parece que lo decíais que muchas horas de reescribir otra vez. Yo creo que he hecho 6 versiones.
Madre mía.
Y entonces yo ya no sé, ya no sé ni cómo me llamo ni nada, porque una será en primera persona, otras claro. En tercera.
Pues yo lo he estado ojeando, Nieves, y de verdad que es un libro que tiene una historia de una mujer apasionante. Una mujer que, como dice María Dueñas, que lo tienes puesto aquí en el libro, de no haber existido en la vida real, habría que haberla inventado porque hubiera sido un personaje de ficción extraordinario. Y lo que tú cuentas es una novela apasionante, con una vida increíble, llena de claros y oscuros que conocemos o no conocemos, porque hay algunos que se nos olvidan, como ella misma, que dice que si hay algo de lo que se arrepiente, pues que de lo que se ha arrepentido alguna vez en su vida, pues que no pasa nada, que se le ha olvidado ya.
Pues mira, esto se le habrá olvidado. Ya. El que ha salido un libro sobre ella.
No
se...
creo.
Lo va a tener presente mucho tiempo.
Bueno, chicas, muchísimas gracias. Tenemos ya aquí a una invitada entre nosotros, así que vamos a conocerla un poco más de cerca. Es una influencer, colaboradora de televisión, es empresaria, que hoy viene a presentarnos ese primer single en solitario. Sara, dinos quién es.
Se dio a conocer tras participar en el reality La Isla de las Tentaciones, origen del Estefanía Challenge, que se llegó a colar en la gala de los Goya 2020 y en una gala de OT del mismo año. Ha demostrado que es una gran superviviente y una gran influencer, puesto que cuenta con una comunidad de más de 635.000 seguidores en Instagram.
¿Cuántos?
635.000.
Por favor, ¿pero
hoy,
esto qué es?
Una barbaridad. Hoy viene a presentarnos su primer tema en solitario, Veo Veo, un single que espera que la gente baile limpiando, haciendo la comida o en las discotecas. Ella es Fanny Carvajal.
Pues mira, necesitamos un poco de baile.
Vente, vamos a hacer cositas con la boca. Conmigo te sube la nota, nota. Veo, veo una cosita.
Hola, Estefanía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encantada.
Bueno, primer single en solitario.
Sí.
Bueno, ¿y cómo lo llevas?
Pues estoy muy contenta, estoy muy feliz, no me esperaba para nada el recibimiento que ha tenido la canción. Bueno, tengo muchas críticas también, porque no dejo de tener haters, pero no pasa nada.
O sea,
lo
igual
muy
que
bien.
Tienes amorosos, tienes
sí.
odiadores, ¿no?
Sí.
Ya.
También lo entiendo, porque al final soy un personaje del corazón y a la gente le choca mucho cuando un personaje del corazón pasa a cantar. Entonces, sí,
estoy,
pero bueno.
Lo hemos visto con algún tipo, ¿verdad?, de personajes tipo Kiko, ¿no? Kiko
sí.
Rivera.
Hombre, claro, claro que sí. Bueno, pero él se va defendiendo ahí con sus bolos y demás, y es bueno.
Oye,
es bueno.
Exitazo total de algunos que han pasado,
algunos
¿no?
otros no tan buenos, por ejemplo, Jesulín cantando, pues no, mejor
se quedó,
que se dedique
se
a torear.
Pero bueno,
vamos.
Pero Fanny, yo he leído que vas a tomar clases de canto ahora,
sí.
que quieres perfeccionar la técnica,
sí.
porque te ha gustado como mucho, ¿no?, este mundito y quieres quedarte.
A ver, yo tenía algo dentro de mí porque al final en mi familia mis tías, mi madre se han dedicado cuando eran jóvenes al mundo del espectáculo. Era como algo que yo tenía dentro. Entonces me daba miedo, mucho miedo, me daba dar el paso, sobre todo por las críticas. Hasta que un día dije, mira, ni miedo ni nada, si es lo que yo quiero y me hace
aquí
feliz,
estoy yo.
Lo voy a intentar y lo voy a hacer. Me escucharon y apostaron por mí y dije, bueno, cuando me puse los cascos, digo, yo quiero, necesito esto en mi vida.
Wow. Es que o sea, sube mucho
tu verdadera
la
vocación y tu verdadera pasión.
Y
¿no?
es que me gusta mucho, o sea, estoy descubriendo un mundo muy duro, porque es muy duro, pero muy bonito a la vez y que la gente se respeta un montón y eso me encanta.
Oye, ¿no? ¿Más duro que Supervivientes? Por favor.
Ostras, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo a Supervivientes fui con el estómago cerrado, ¿vale?
¿Eso, entonces, que, yo eso no, qué quiere decir? ¿Que pues no, que no ibas a comer nada?
No pasé mucha hambre al principio porque cuando terminó la Isla de las Tentaciones directamente volé para Honduras. Entonces yo estaba siendo muy criticada en ese momento y tenía mucha ansiedad, estaba pasando por un momento psicológico bastante duro y no comía apenas. Entonces cuando llegué allí no tenía hambre y para mí fue fácil. Pero eso, luego, estando allí, como no tenía móvil, no tenía acceso al exterior ni a la realidad, me curé. Y se me abrió el estómago.
¡Qué faena!
¿Esperas alcanzar tanto éxito como Omar Montes después de la Isla?
Hombre, yo espero porque Omar Montes empezó como yo. O sea, Omar Montes fue conocido porque empezó con una relación con Chabelita, fue a Supervivientes, ganó Supervivientes. La gente le criticó mucho porque también venía del corazón y al final mira dónde está. O sea, yo lo voy a intentar. Yo entiendo
que
la
sí.
gente le choque, pero ¿por qué? Si no hago daño a nadie y lo único que quiero es trabajar y cuidar de mi hijo y mantenerlo, lo voy a intentar, lo voy a hacer.
Mira, ahí nos has ganado, lo de cuidar tu hijo y mantenerlo. Entonces, ahí ya nos
¿Y quién compone la letra de las canciones? ¿La compones tú?
Tengo a dos chicos, o sea, yo estoy con una productora musical muy importante, que si no fuera por ellos no estaría aquí ahora mismo. Y luego tengo dos productores, que son Wesley y Rain, que son dos canarios, que son los que me ayudan a producir las canciones. Yo les digo lo que yo quiero. Por ejemplo, el tema Veo Veo es sobre mi relación actual.
Eso iba yo a preguntarte. Entonces, sí se puede.
Sí,
se puede.
claro, lo que quieras.
Bueno, ¿en qué punto estás con Christopher? Porque
no,
son
con Christopher
ya nada, con tu marido ya nada. Se acabó del todo, porque anda que irá, venida, irá, vuelta. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito cómo está tu corazón, con quién estás y eso, que estamos ansiosas.
Pues voy a hacer 4 meses ahora mismo con un chico que se llama Fran.
¡Ah, qué bien!
Sí, no es famoso ni nada, él es mecánico.
Bueno.
Y estoy muy feliz, estoy muy enamorada, estoy muy contenta y, y bueno, ojalá que duremos mucho.
Seguro.
Mira,
que sí,
esto me encanta.
Porque eres súper guapa.
Perdonadme.
Fran estará encantado.
Volvemos otra vez a la novela. ¿Cómo me gustaría que hubiera aparecido pues un mecánico, un alguien del pueblo, de verdad, os lo digo, de verdad, alguien que no tuviera ningún tipo de, no sé, de Peter Pan 1, ni Peter Pan 2, ni
contaminación.
No, pero sí, es que es
personajes
verdad,
limpios, ¿no?
A mí, sinceramente, él dice mucho de ti, o sea, que no miras ni cuenta corriente.
No, jamás.
O sea,
y la gente que me rodea.
La persona.
Sí, y la gente que me rodea sabe perfectamente cómo soy. O sea, a mí lo que realmente me llena y me gana es que la persona me quiera tal y como soy yo, ¿vale? Con mis defectos y mis virtudes y que me acompañe en mi camino, ya está. Y me da igual lo que tenga, pero que me ayude.
¿Y a tu hijo le gusta tu canción?
Ay, le encanta, fue el primero que la escuchó. Pues me dijo, me gusta porque se me ha pegado. Y mi hijo tiene 15 años. Y hoy en día los adolescentes...
Eso no es termómetro. Sí,
claro,
sí,
es termómetro, muy complicado llegar a ellos con el tema de la música, porque a lo mejor por redes o en un reality es más fácil, pero con el tema de la música, que hoy en día escucho unas letras un poco raras...
Oye, ¿y Christopher la ha escuchado? ¿Te ha hecho llegar su opinión?
No, Charo, que ya ha dicho que no, que
no
ahora está con
nada.
Su chico, que ahora está con Fran, no seas bicho.
Pero claro que la habrá escuchado, seguro.
Sí,
pero
bueno, pues oye, ¿y vas a volver a Supervivientes, La Casa Fuerte? ¿Te gustan los realities?
Sí,
te exponen mucho, ¿no?
Sí, te exponen, pero bueno, ya es que ya llevo 3 años y medio y ya de mí todo el mundo.
Vivir con una
todo.
Cámara no te afecta en absoluto.
No, además que ya me conocen. Y han salido familiares míos hablando barbaridades de mí y gente diciendo mentiras y yo todo el día justificándome, demostrando, y al final eso también machaca mucho, porque tienes que estar todo el día, hasta que ya ha llegado un punto que ya han dicho, mira, pues la muchacha va a tener razón.
¿Os gusta esta parte de la televisión? Esta parte
es muy dura.
Yo es que lo veo,
es
tan
muy
difícil tener una cámara mañana, tarde, noche, en el lavabo, en el... No
tremendo.
Sé.
Yo te quería preguntar un poco al hilo de lo que te ha preguntado Nieves. Tú has estado, pues eso, en Supervivientes, en la Isla de las Sensaciones, en La Caja Fuerte. ¿Cuál ha sido el peor momento que has vivido en esta exposición televisiva? El peor momento.
Sobre mi persona, no sobre el concurso.
No, sobre tu
sobre
persona.
Mi persona. Bueno, cuando yo estaba en la Casa Fuerte y mi tía, la que me crió, se hizo un poli de luz mintiendo, diciendo que yo había ejercido la prostitución.
Qué pena, ¿no?
Ay, todo por el dinero. Ese fue el peor momento para mí. Luego yo salí, me dieron permiso, ¿vale? Para salir, ponerle una demanda y demás. Y luego ella fue, ella lo desmintió, claro.
A ver,
porque yo iba para
has dicho, Fanny, tu tía la que te crió, es que no tenías padres.
No, es que yo he tenido una infancia muy, muy, muy dura y muy
Cuenta
complicada.
Cuenta un poco.
Pues cuando yo era pequeña, mi madre, por desgracia, probó las drogas, se enganchó y ya, las drogas de los 80 no son como las drogas de hoy en día.
Claro, la perdiste, pues, de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces, pues, a mis hermanas y a mí nos separaron, cada una se fue a una casa y me tocó luchar.
O sea que, digamos que la que era como tu madre te traicionó, eso es tremendo.
Sí. Bueno, el dinero mancha todo, ¿no?
Sí, ella tenía una situación económica bastante complicada, estaban a punto de desahuciarla, entonces le ofrecieron un pastizal y lo aceptó.
Bueno, pero también podía haber hablado bien.
Sí, pero bueno, yo a día de hoy no quiero
por hablar
bien.
¿Y la has perdonado? No.
O sea, no puedo porque ella no es por mí, ya es por mi hijo.
Claro.
O sea, es que ya el daño no me lo haces a mí, se lo haces a él. Mm. No me sirve de nada que luego vayas a un plato de televisión y digas, no, es que estaba enfadada, estaba celosa, estaba pasando por un momento económico complicado, tenía que comprarle las navidades a mis hijos, pero es que eso no significa que tengas que insultarme a mí, que soy de tu sangre. Porque haces eso. Y a día de hoy, no, ni quiero saber nada.
Qué mundo, ¿no? Charo, estás ahí
muy meditando, ¿no?
Porque
estaba pensando en que es un mundo efectivamente muy duro y que te expone muchísimo y sobre todo se presta a que recibas traición y puñaladas de ese tipo, pero al mismo tiempo te ofrece un mundo de posibilidades impresionante. Entonces, en todo ese balance, ¿tú apostarías porque tu hijo siguiera un poco tus pasos en el mundo televisivo?
Yo le he hablado con él de esto y yo le he dicho que primero se centre en sus estudios y que se prepare. Y si el día de mañana él quiere, que me va a tener para apoyarle, saberle guiar, porque ya sé cómo es este mundo, pero que primero se tiene que preparar. Y además él, o sea, lleva desde los 11 años viéndome. Él ya sabe que si se mete en esto...
¿Pero le meterías ahí, en ese mundo que a ti te ha hecho tanto daño?
Pero es que no tiene nada que ver que a mí me lo hagan, no quiere decir que a lo mejor a él se lo hagan. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
¿Sale alguien bien de este tipo de realities? ¿Sale alguien bien?
Si es fuerte,
hombre,
a lo mejor.
A ver, es que depende también de la gente que tengas detrás, ¿sabes? Si te apoyan, te cuidan.
Eso es verdad, eso es
claro.
Entonces, claro, pero yo es que...
¿Sabes que yo no quiero... No quiero decidir sobre su futuro. Él, o sea, con la vida que yo he llevado, que ha sido muy dura y muy complicada, y a día de hoy sigo luchando y luchando contra muchas cosas y adversidades que me pone la vida, yo quiero que él también aprenda por él solo. O sea, yo le voy a ayudar en todo, yo voy a intentar siempre estar con él, pero si él tiene que aprender de algo y darse un golpe de realidad, que lo haga.
Bien.
Pues, ¿entiendes lo que te quiero decir o no?
Sí, y casi cuanto antes le pase, casi mejor, ¿no?
Claro.
Bueno, porque
muy
tú
joven.
Podrás controlar.
Vale, tiene 15 años, te quiero
15
decir.
Años.
Preparación, mucha preparación. Claro, la verdad es que a veces hablamos también desde, bueno, pues desde la suerte que hemos tenido a lo mejor de tener unas circunstancias mucho mejores que las de Fanny.
Sí.
Y que hay veces que la vida no te da lección y tienes que saltar al precipicio y si te recogen bien y si no, pues por lo menos lo has intentado. O sea, que enhorabuena.
Claro, yo por ejemplo, yo mi hijo, hay gente que me apoya o no me apoya, pero me da igual. O sea, tiene 15 años, pero desde que él es pequeño, él sabe la situación de mi vida familiar, él sabe que su abuela era drogodependiente, él sabe que su abuelo era tal. O sea, yo siempre se lo he dejado bien claro para que sepa lo que es y que si pruebas algo puedes acabar así. Y que las tonterías de para hacerme el chulo, para que me vean las niñas o porque un amigo me ofrece, no. Porque te puede llevar por el mal camino, ¿me entiendes?
Mira, Fanny, la vida te ha enseñado mucho, te ha regalado la fama, ahora hay que gestionarla. Y Fanny se mete en el mundo de la canción y aquí
contigo vamos a acabar nuestro programa. Te deseamos mucha suerte en la vida.
Y te daremos muchos likes en tus vídeos de canciones.
Claro que sí. Gracias, Consuelito. Gracias, Consuelo Fon. Gracias, Charo Carracedo, Marga García, Sara González y a todos ustedes. Mañana mucho más, pero será ya a las 4 de la tarde. Disfruten. Gracias, Fanny. Adiós.
Gracias. Adiós.
Quiero que esto se sepa, pero estoy dispuesta a regalo todo por ti. Te dejaré la puerta abierta, estaré despierta por si lo quieres repetir. Esta noche me quedo sola, ven ya porque pasan las horas. La noche es testigo de tanto castigo, sin ti yo no me quedo ahora. Y es que mi cama te extraña, me matan las ganas de hacerte el amor. Me matan las ganas de hacerte el amor. Voy a enloquecer.